Del impreso a la radio. Ahora, también Dateate Radio.
Bueno, les damos la más cordial bienvenida a Dateate Radio a través de Uniminuto Radio en esta tarde de lunes 18 de septiembre de 2023. Le damos la más cordial bienvenida a este espacio, un agradecimiento particular especial a Paola Alaba que nos acompaña en el Control Master. También está con nosotros la profesora Sonia Torres, María José, me recuerda su apellido, se me olvidó.
Mateus.
Y por supuesto Simón Cancino, Daniel Rojas también nos acompaña desde el Viri. Bueno, hoy está iniciando María José con nosotros, le damos la bienvenida, que es nuestra nueva practicante. Hoy vamos a hablar de arte y para eso tenemos a una invitada muy especial, la profesora Luisa Fernanda Vela. Y quisiera preguntarles inicialmente, ¿qué imaginan ustedes? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de el maestro Fernando Botero? Cuando les dicen Fernando Botero, ¿qué imagina, profesora? Buenas tardes, señor Torres.
Buenas tardes a todos nuestros oyentes, a María José, a Simón y a Daniel que está conectado. Gracias por estar siempre conectados a esta hora, todos los miércoles. Los lunes y los miércoles a las 2 de la tarde. Entonces, gracias por estar aquí siempre con la mejor información. Respecto a la pregunta del día, a mí se me vienen a la cabeza las pinturas de personas gordas, obesas, porque ese era lo más representativo de Botero, pero además el mejor artista que ha dado esta tierra colombiana. Creo que reconocido por todo lo que ha hecho, por todas sus obras, ese paisa que siempre nos trajo alegrías y fue muy reconocido a nivel internacional. Creo que eso es lo que conozco de él y lo primero que se me viene a la cabeza.
Ahora sí, María José, espero que nunca se me olvide tu apellido, María José Beltrán Mateus. ¿Qué, cuando te dicen Fernando Botero, qué imaginas?
Yo estoy de acuerdo con la profe, la verdad. Lo primero que se me viene a la mente son sus obras, sus pinturas, siempre así obesas, pero siempre también dando un poco al tema de la cultura colombiana, ¿no? A nuestra historia. Me acuerdo muchísimo de la pintura de Pablo Escobar. No sé por qué, siempre se me viene a la mente. Y fuera de eso, también sus esculturas en Medellín, el museo que tiene. Entonces, la verdad, creo que dejó un legado muy, muy grande. Entonces, eso, básicamente.
Para mí, Fernando Botero es un colombiano universal, como pocos colombianos universales. Hay colombianos universales que lamentablemente pues, han dejado una estela, una huella de oro en la historia de la humanidad. Por ejemplo, Pablo Escobar Gaviria es un colombiano universal, pero vaya de qué manera lo fue y lo sigue siendo. Por ejemplo, en Europa, eso parece que le rindieran culto en algunas ciudades de Europa. Pero Fernando Botero, Gabriel García Márquez, Shakira, José María Vargas Vila, bueno, tantos otros que se me podrían olvidar en este momento, colombianos universales. Y hay quienes decían, escuchaba este fin de semana, leyendo también notas de prensa, que Fernando Botero era el artista vivo más importante sobre la faz del planeta Tierra. Y en muchas de las ciudades, cuando uno tiene la posibilidad de recorrer alguito de mundo, muchas de las ciudades, y también lo que uno lee, lo que le cuentan, Fernando Botero es un referente en muchos lugares. Alguien por ahí leía que incluso hasta en cerca de las pirámides de Egipto hay obras de Fernando Botero. Mucha gente viene a Bogotá y lo primero que hacen es irse al Museo Botero. Y en Bogotá es gratis y muchos estudiantes no conocen dónde queda el Museo Botero. Entonces, hoy le vamos a rendir tributo a la memoria de ese colombiano universal que se fue, que nos dejó a sus 91 años, el grandísimo Fernando Botero. Además dicen que era un extraordinario ser humano. Dicen que no hay muerto malo, ¿no?
Es cierto.
Pero dicen que el señor era, además de un gran artista, que era un ser humano muy sensible. Bueno, yo pienso que esa sensibilidad la demostró también.
Claro.
Y cómo se sensibilizó con el conflicto, ¿no?
Sus obras. Le dolía
mucho, claro. Colombia. Y para eso vamos a estar con Luisa Fernanda Vela, que ya nos va a hablar de Fernando Botero y de su obra. Ella es artista. Pero entre tanto vamos con lo más leído esta semana y con las noticias de esta semana acá en Dateate Radio.
¿Qué pasó en Dateate Web? Entérate de las 5 publicaciones más importantes de la semana.
Bueno, mi querida María José, ¿qué tenemos para hoy en materia informativa?
Bueno, los 5 más leídos, en el top 5 empieza Flores para Laura, la nueva obra de CNA con la dirección de Jorge Cao. En top 4 tenemos La Media Torta, celebró sus 85 años con un concierto multitudinario. También tenemos La Crítica, Cacería en Venecia, la mejor película de trilogía de Kenneth Branagh. Y tenemos en top 4, es posterior, el evento de educación internacional en un mismo lugar. Y uno que sin duda nos sorprendió es el top, el primer top es Jazz al Parque 2023, jazz de muchos lados del mundo en Bogotá.
Pues fue una noticia bastante reconocida en nuestro medio de comunicación, por fortuna. Y los, el aniversario de la Media Torta, que es un escenario icónico de Bogotá.
De
por
toda
la Media
la vida.
Torta, por la Media Torta desfila desde Metal hasta Carranga. Eso es un escenario sí. Absolutamente maravilloso para. En la Media Torta, entre otras cosas, ha cantado, por ejemplo, Vicente Fernández, cantó Ana Gabriela, han cantado artistas también de postín internacional. Profesora Sonia, ¿qué tenemos en materia informativa para hoy?
Pues bueno, teniendo en cuenta y yendo en la misma línea del tema del programa de hoy, les cuento que familia de Fernando Botero traerá su cuerpo a Colombia. Juan Carlos Botero Sea, uno de los hijos de Fernando Botero, contó que en este momento se encuentran haciendo todos los trámites para traer el cuerpo del artista a Bogotá y Medellín, para que pueda despedirse de los colombianos, cumpliendo uno de sus deseos antes de morir. Mi papá siempre quiso despedirse de su tierra, menciona el hijo Juan Carlos Botero. Después de los trámites correspondientes, el cuerpo del artista estará unos días en el país y después será cremado en Italia, más exactamente en Pietrasanta, localidad en la que sus restos serán enterrados junto a los de su esposa, Sofía Bari. Eso les cuento relacionado con nuestro tema del día.
Querían traer el cadáver a Colombia, pero fue la última decisión de él quedarse allá enterrado al lado de su esposa, pero por ahí están hablando, quién sabe, sería por ejemplo contravenir la decisión de él. Bueno, ustedes recuerdan que hace un año hubo una serie de manifestaciones muy duras en Irán, ¿recuerdan? Que se inició con el asesinato de una mujer que se llamaba Mahsa Amini y que decidió salir sin ese velo que
se ponen. Sí.
Y eso de, y entonces ella murió, fue asesinada por la policía, la denominada policía de la moral, y eso pues eso trajo como consecuencia una serie de manifestaciones terribles que incluso se calcula que cerca de 500 personas murieron a manos de esta policía. Pues bueno, este movimiento después de un año parece tener sus primeros frutos. Por ejemplo, hay ya quienes calculan que el 20% de las mujeres en Irán están saliendo sin ese velo, algunas le siguen poniendo multa, incluso algunas las llaman al celular a decirle a la policía de la moral, ojo que tal día usted en tal parte estaba sin el velo, tenga en cuenta que esto tiene una multa. Las multas que les imponen rodean más o menos los 10 a 11, 12 euros, pero algunas mujeres ya levantando su voz de protesta y ya vistiéndose una manera un poco más occidental. Todo parece indicar, señalan los expertos, que este proceso de cambio, de secularización de la política en Irán pareciera que es irreversible y pareciera que cada vez, por más represión que haya, el gobierno iraní tiene menor control sobre la gente. Cosas como estas, por ejemplo, una mujer que por castigo que es, la cogieron sin el velo en la calle y la pusieron a lavar cadáveres. Bueno, la llevaron a un anfiteatro y la pusieron a lavar cadáveres. Y es interesante este fenómeno además porque parece que está atravesando toda la sociedad, desde los pueblos más remotos de la Irán profunda hasta los estratos más altos de ciudades como Teherán. Entonces, ¿será que empieza un proceso de secularización y donde se le conceda más libertades a las mujeres en Irán?
Ojalá, más que necesario.
Bien, ya regresamos entonces con Luisa Fernanda Vela, nuestra invitada aquí en Datea de Radio el día de hoy.
La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Análisis, investigación, crítica y argumentación. Para que no te quedes sin participar en la conversación nacional. Datéate Radio.
Bueno, ¿quién es nuestra invitada el día de hoy, María José?
Bueno, el día de hoy nos va a acompañar Luisa Fernanda Vela, maestra en Artes Plásticas y Visuales, magíster en Estudios Artísticos por la Universidad Distrital José de Caldas de Bogotá. Su trabajo de investigación y creación abarca la resignificación de la estética de la ruina de contextos latinoamericanos, su relación con la decadencia política y las relaciones entre historia, invención y museos. Ha participado en diversas exposiciones fotográficas individuales y colectivas, tanto en Colombia como en el extranjero. Actualmente trabaja como docente universitaria.
Bueno, pues mi queridísima Luisa Fernanda, amiga, compañera, cómplice. Luisa Fernanda es, por fortuna mía, una gran amiga mía. ¿Cómo estás, Luisa Fernanda? Oh, Luisa Fernanda, debes estar hablando con el micrófono apagado.
¿Me escuchan?
Ahí te escucho. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo te ha ido? Qué alegría tenerte en Datea Radio.
Sí, en efecto, sí tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias por la invitación, un gusto saludarte, Simón.
Bueno, pues vamos a hablar hoy de este colombiano universal, Fernando Botero. Una pregunta general antes de ir un poco a las particularidades. ¿Qué significa la figura de Fernando Botero en el arte colombiano, en la historia del arte colombiano y en el arte colombiano contemporáneo?
Fernando Botero significa todo un paradigma del arte contemporáneo. Y como tú lo dijiste, la presencia de Fernando Botero como una semilla buena está regada por todo el mundo. Entonces, digamos que tenemos mucho que agradecerle a esa figura que para mí es inmortal. Tal vez su cuerpo se fue, pero su espíritu, su obra, su legado permanecerá siempre con nosotros.
Bueno, él, como lo mencionas, dejó varios legados. Entre algunas frases o comentarios que él hacía, decía que los artistas jamás se jubilan. Y además tenía una manera muy peculiar de tratar el color, sobre todo el volumen, las sombras. ¿Por qué se hizo tan conocido Fernando Botero con esa forma diferente de hacer arte?
Bueno, primero que todo entraría a aclarar que no son mujeres obesas. Digamos que siempre fueron conocidas como las gordas de Botero, pero Botero siempre habló a partir, creó, digamos, una óptica particular a partir de la redondez. Y con esa óptica miraba al mundo y transformaba el mundo. Era la exacerbación del volumen. Y en efecto, él decía que un artista nunca se jubilaba porque la disciplina de un artista llega a su esplendor en la tercera edad. Digamos que el arte es un asunto de tiempo. Para un artista se madura con el tiempo. Entonces, mientras que las personas se están jubilando, los artistas hasta ahora empezamos a encontrarnos y a hallar una obra.
Bueno, y con esto que hablas, me parece importante nombrar que durante el acto de inauguración del Museo de Botero, él decía que era un placer infinito saber que estas obras pertenecen hoy a Colombia. ¿Te gustaría hablarnos de ese punto, de esa vista de la pintura y de la escultura de Fernando Botero, tanto del exterior como de acá, Colombia?
Claro que sí. Bueno, en cuanto a la pintura, es admirable la técnica. Si bien muchas veces el arte contemporáneo alega sus argumentos dentro de una indisciplina, la inmediatez, iconoclasta sin conocer la historia del arte, Fernando Botero era un conocedor de la historia del arte y de las técnicas renacentistas y de las técnicas barrocas. Fernando Botero investigó muchísimo sobre la técnica de pintura al óleo del barroco español, y sus pinturas son evidencia de ello, de esa disciplina con el óleo, que no es una técnica fácil, y de la maestría con el color. Sus pinturas son evidencia de eso, ante todo de la disciplina. Y en cuanto a la donación Botero, bueno, primero sus esculturas, pues son un legado impresionante. Las esculturas que están en la Plaza Botero, las esculturas que son de un tamaño un poco más pequeño que están en la donación Botero, pues podemos ver como desde un tallado en mármol hasta una fundición en bronce. Y pues la donación Botero es un regalo, un legado para este país impresionante. Yo me acuerdo cuando se inauguró la donación Botero, yo todavía era estudiante de arte. Para mí fue maravilloso y fue gracias a él que pude ver las primeras obras de artistas como Mata, cuadros del hiperrealismo estadounidense, un dibujo de Gustav Klimt, grabados de Lucian Freud. Entonces era una colección de arte que evidenciaba su gusto exquisito por el arte, y pues fue un regalo de inmensa generosidad volverla una donación que ahora es un museo.
Profesora Luisa, decía León Tolstoy que si quieres ser global, cuenta la historia de tu aldea. Y yo siempre percibo en el fondo, yo no soy experto en la obra de Botero, pero yo creo que él siempre como que volvió a cada rato volvía a sus raíces, a Colombia, incluso como una preocupación por mirar la realidad y sobre todo como esa mirada un poco trágica de la realidad colombiana a propósito de nuestra violencia. ¿Cree usted que de pronto también volver a eso tan local, también ayudó a que él se volviera un artista universal?
Desde luego que sí, sobre todo que él ya tenía una estética que era universal, una forma de pintar que sí, o sea, tú ves un cuadro de él en Italia y un extranjero inmediatamente lo reconoce. Y por medio de esa estética empezó a hablar de la violencia en Colombia. Por lo tanto, toda esta violencia de los 80 que él retrató, digamos, ustedes nombraron el retrato de Pablo Escobar. Esa violencia por medio de su estética se volvió un relato universal.
¿Cuál cree usted, pues como experta en arte y conocedora pues, de las obras de Fernando Botero, que fue la obra que lo lanzó al reconocimiento mundial y que pues, lo mantuvo hasta el fin de sus días como el mejor artista de Colombia?
Luisa, ¿estás allí, Luisa? Bueno,
Pues digamos
ahí.
que yo no hablaría de una obra en particular, yo hablaría de un proceso de creación constante. ¿Sí? ¿Me escuchan?
Sí,
Sí, claro
señora,
que
ahí
sí.
estás. Continúa, por favor.
Aló.
Ahí te estamos escuchando. ¿Nos escuchas?
¿Sí?
Sí, ahí te
Se fue la
estamos.
señal un momento.
No, ahí está.
Yo no hablaría de una obra en particular. No hablaría de una obra en particular, ¿sí? Yo hablaría más de un proceso de creación que lo hizo conocido por todo el mundo. Y digamos que a partir de ese proceso, cuando él empieza a crear esculturas, es como su punto para entrar dentro de la historia del arte universal, las esculturas. Pero digamos, hablar de una obra en particular, no. Hay una obra para mí en particular que es de las más bellas, que es una paloma de la paz blanca, tallada en mármol, en tamaño pequeño. Si me preguntaran, para mí esa es la obra universal de Botero por todo lo que significa y por la época en que él la hizo, ¿no? Que fue una época de violencia y él empezó fue a tallar y a fundir palomas, como una manera simbólica de pedir la paz.
Bueno, y yo tengo una duda y es si hubieras tenido el tiempo de preguntarle algo a Fernando Botero, ¿qué sería?
A mí me hubiese encantado, tal vez no preguntarle cosas, sino acompañarlo una semana. Y observar muy bien sus rutinas en su taller de arte, y mirarlo, cómo era su itinerario y su admirable disciplina, porque era un hombre que pintaba todos los días. Y digamos que el hecho de que él sea uno de los artistas más importantes del mundo, que sea un ícono del arte universal, no es un producto gratuito, es producto de lo que nos falta mucho por estos días, y es como ese compromiso, ese ahínco, creer en sí mismos y la disciplina.
Estaba pensando, profesora Luisa, en como la serie que él hizo de dibujos a propósito de las torturas de los soldados norteamericanos en la cárcel de Abu Ghraib a muchos de los musulmanes que capturaban y que consideran que eran como terroristas. Pues es unas escenas espantosas que el mundo vino a conocer. ¿Qué piensa usted, profesora Luisa, de esa? Uf, a mí eso me parece de una bruta, de una belleza brutal, por decirlo de alguna manera, no encuentro otro término, esa serie de pinturas que él hizo a propósito de las torturas en Abu Ghraib. ¿Qué piensa usted como artista, profesora?
Pues digamos que ante todo es como Botero, yo creo, ¿no? Que Botero se sintió obligado, motivado a pintar sobre ese tema que al igual que la violencia colombiana se volvió un asunto universal. Y me parece que en ese momento el arte se vuelve político, porque él se volvió una voz, y por medio de su arte lo volvió un discurso y una parte de la historia de la humanidad indiscutible y cierta. Él con esas pinturas ayudó a grabar y a escribir una historia dolorosísima que se espera no se vuelva a repetir. Y esa es como una de las funciones más nobles que tiene el arte y en las que entran muchos artistas, ¿no? En esa denuncia simbólica y poética que convierte esas historias en algo inolvidable y en unas preguntas grandísimas para la humanidad.
En algún lado leí que él vivió mucho tiempo en Estados Unidos, en Nueva York, pero jamás se sintió tentado por dibujar el paisaje neoyorquino, sino más bien el paisaje italiano, y por eso decidió irse a Europa a vivir. Él tenía cierta fascinación por el paisajismo, por la naturaleza.
Indiscutiblemente. Si vemos la primera etapa de Botero, son escenas absolutamente cotidianas, paisas. Y él era un hombre de campo, en el mejor sentido de la palabra. Por eso siempre se sintió más identificado con esos espacios rurales. Digamos que en Nueva York pudo contactar muchas galerías, muchos contactos que fueron los que lo impulsaron a él como artista, pero definitivamente él siempre prefirió la paz del campo y creo que era como más apropiado para tener sus estudios y para tener como esa paz para poder pintar.
Luisa, y desde tu experiencia, ¿qué significado tiene el arte de Botero, más allá de los paisajes y de su memoria?
Para mí, yo creo que he sido como muy insistente en eso. El arte de Botero es evidencia de que el arte no es solamente inspiración, sensibilidad, sino que el arte ante todo es un trabajo tenaz y es disciplina. Y también un asunto que también ya lo nombré, para mí Botero siempre ha sido como ese paradigma de la técnica, que antes de romper reglas, y de ser tan contemporáneos y de ser tan iconoclastas, hay que conocer la historia y hay que conocer las técnicas precisamente para poderlas romper.
Luisa, tú y yo hablábamos y yo te preguntaba en medio de mi ignorancia sobre el arte que si Botero podía considerarse un artista moderno y tú me decías por qué. ¿Por qué a tu juicio Botero es un artista moderno?
Porque retoma las técnicas clásicas, pero él creó toda una estética y una óptica propia. Y a partir de su lenguaje pictórico propio, pudo retratar muchas épocas y pudo denunciar muchos acontecimientos dolorosos de la época del arte. Entonces, si bien su técnica es absolutamente clásica, con ese abecedario, pudo escribir. De acuerdo a su estética y su óptica, muchas historias que hacen parte de la contemporaneidad.
Interesante eso.
Y teniendo en cuenta también como ese movimiento de arte contemporáneo, aquí estoy leyendo que los géneros que él utilizaba en sus pinturas era arte figurativo, alegoría y retrato. ¿Nos puedes explicar a qué hace referencia a esos géneros que utilizaba el maestro Botero? María Fernanda.
Arte figurativo son cuando tú ves un cuadro en el que puedes identificar las formas,
Okay.
eso es pintura figurativa, cuando tú inmediatamente sabes que esas son unas montañas, que esa es una casa, que esa es una mano, eso es arte figurativo. Alegorías, por ejemplo, lo que hace con el retrato de Pablo Escobar. Si bien está retratando el momento donde él muere, está más que todo volviéndolo a Pablo Escobar un símbolo de una época dolorosa e icónica de la historia de Colombia y por la cual Colombia es conocida en todo el mundo. ¿Y la otra que me dijiste cuál era?
Retrato.
Icónica, figurativa, digo, ¿y cuál era?
Arte figurativo, alegoría y retrato.
¿Y qué?
Retrato.
No te escuché la última.
Retrato.
Retrato, pues digamos cuando él hace la Mona Lisa, que hace alguna Mona Lisa adolescente, y él pintó varios retratos. Entonces es por eso mismo que su obra se trató precisamente de hacer muchos retratos dentro de su óptica y su estética.
Bueno, Luisa, cuéntanos, ¿te puedes sentir identificada con una de sus obras o una de sus técnicas?
Yo me siento muy identificada con el color de Botero, porque es el manejo clásico de la teoría del color, y es un manejo que evidencia muchísimo, muchísimo conocimiento. Hay una obra, creo que se llama Juan, que es un niño sobre un caballo de madera, y al fondo se ve como un mueble, y es una escena absolutamente cotidiana, pero el manejo de color, de perspectiva y de volumen de esa obra es precioso. O sea, ese cuadro está en el Museo Nacional, tú lo observas y puedes quedarte ahí 3 horas, de tantos detalles y de tanta belleza. Tiene una pincelada aterciopelada. Por eso digo que, bueno, Botero ya se fue, pero digamos que cada vez que tú veas un cuadro de Botero, una escultura de Botero, él está ahí, su presencia está ahí.
A mí me impresiona, Luisa, que Botero tallaba en mármol, tallaba en piedra, creo que también tallaba en hierro, pintaba, bueno, hacía un pocotón de cosas. ¿Es habitual que estos grandes artistas sean tan versátiles, o en la historia de la humanidad los artistas más bien son como, o yo hago pintura, o yo tallo mármol, o es habitual esa versatilidad tan impresionante como la que tenía Botero?
Mira que no es habitual, digamos, muchos de los artistas contemporáneos conciben la idea y mandan a hacer la obra, ¿sí? O tienen su taller con muchos aprendices o contratan muchas personas para una obra en particular. Voy a desarrollar esta obra, necesito tantas personas, o la mandan a hacer en talleres especializados. Una de las grandes virtudes de Botero es que él mismo, pues pueda que tuviera ayudantes en su taller y todo, pero él mismo desarrollaba sus obras, y desde la manufactura hasta el asunto conceptual de sus obras.
O sea, todo un artista, impresionante.
Mm-hmm. Bueno, él también jugaba como con los colores.
Un artista en todo el sentido de la palabra.
Él también jugaba como con los colores.
¿También qué?
Jugaba como con los colores, esas pinceladas. Que las llaman ustedes los artistas pinceladas cerradas o con figuras y contornos más definidos. ¿Esta técnica la fue, siempre la tuvo, o la fue desarrollando a lo largo del tiempo? ¿O cómo fue esa técnica de color con la que más se caracterizó Botero al momento de hacer sus pinturas?
Pues bueno, digamos que hay que diferenciar dos cosas: la pincelada y el color. Como lo dije anteriormente, una de las cosas que yo admiro de Botero es su seguimiento clásico y estricto a la teoría pura del color. Digamos que sus cuadros evidencian que no hay improvisación, tú no ves un color sucio, tú no ves un color agrisado. Si es un color agrisado, es a propósito, no porque se te manchó el cuadro o porque no supiste usar el color. Entonces, digamos que era un maestro de las mezclas pictóricas. En cuanto a las pinceladas, yo creo que es una pincelada propia. Digamos que no podríamos hablar acá de pinceladas cerradas, de contornos. Creo que son más... son como técnicas que se aproximan más como a las manualidades, pero aquí cuando yo hablaría de una pincelada aterciopelada, precisamente en ese manejo del pincel que ni se siente, ¿sí? Era una búsqueda de Botero y una impronta de Botero, una pincelada suave y aterciopelada, muy diferente, digamos, a una pincelada de Obregón donde la intención de él si es matérica y si es que se vea la huella de la pincelada.
Bueno, pues, profesora Luisa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Si usted pudiera despedir al maestro Fernando Botero, ¿qué palabras le diría en este momento si pudiera hacer parte de la comitiva que lo va a despedir? ¿Qué le diría post mortem al maestro Botero?
Que ante todo Botero es un legado bordado en el corazón de este país y es un legado de paz, de esa paz que nos hace tanta falta en este país. Y es una evidencia de que el arte solamente trae eso, el buen arte solamente trae paz, tranquilidad.
Bueno, pues profesora Luisa Fernanda Vela, ¿tú le ibas a hacer alguna pregunta adicional, María José?
No, iba a agregar, ¿no?, algo.
Ah, dale.
Nada, que en Bogotá se encuentra el Museo Botero, que fue donado por parte de él, y que esta donación la realizó él mismo, en el año 2000. Al Banco de la República. Contiene 208 obras en total, 123 de su autoría y 85 de artistas internacionales.
Bien, muchísimas gracias, María José. La profesora Luisa Fernanda es experta en el tema es un trabajo muy importante sobre el Hospital San Juan de Dios. Se conoce la historia, un día podríamos de estos invitarla para que nos hable de esa historia. Profesora, queda desde ya invitada para hablar del San Juan de Dios. Creo que está difícil la comunicación. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora Luisa Fernanda Vela, compañera, amiga, por haber estado con nosotros esta tarde acá en Date Date Radio. Esperamos seguir contando con ella y pues de verdad que nos deja muchas cosas bonitas y muchas enseñanzas sobre el maestro Fernando Botero, a quien deseamos paz en su tumba. Ya regresamos acá en Date Date Radio con El Dato.
El Dato en Date Date Radio.
Bueno, en nuestro dato está, muere el artista colombiano Fernando Botero, el 15 de septiembre, falleció uno de los pintores, escultores y dibujantes más importantes para el legado de Colombia a sus 91 años. Botero nació en Medellín el 19 de abril de 1932 y se graduó del Liceo de la Universidad de Antioquia. Botero publicó sus primeras ilustraciones en 1948, a la edad de 16 años, en la revista El Colombiano. En 1951 expuso por primera vez en la Galería Leo Matisse, donde presentó tintas, acuarelas y óleos. En 1952 expuso por segunda vez en la capital y en esta ocasión en el Salón 19, Salón Nacional, donde obtuvo el segundo premio en pintura con el óleo Frente al Mar. Las pinturas más recordadas del artista es El Niño de Vallecas de 1959, Mona Lisa 1978, Bailando en Colombia 1980, La Muerte de Pablo Escobar, de la que estábamos hablando, 1999, y también estas esculturas como El Caballo en 1998, Pájaro, El Ensueño y 1996, Torso de Mujer en 1986, Eva y entre otras. Bueno, como les nombraba anteriormente, se encuentra acá en Bogotá el Museo de Botero. Para los que se estén preguntando, el Museo de Botero es para todo público. Su entrada es gratuita y no requiere cita previa. Para quienes deseen visitar, el museo está ubicado en la calle 11, número 441, en la Manzana Cultural del Banco de la República, en el barrio La Candelaria. Los horarios son de lunes a sábados de 9 a 7 p.m. Los martes está cerrado. Y los domingos de 10 a 5 p.m.
Bueno, pues por favor no dejen de ir al Museo Botero. Y 19 de abril, creo que es el mismo día que cumple años Gustavo Petro, ¿no? Y el mismo día de la fundación del M19. Bueno, pues interesante dato. Gracias por ese dato, María José. Ya regresamos con el recomendado de esta semana con Daniel Rojas.
Libros, teatro, cine, artículos, series, culinaria, portales web, cultura. En el recomendado de la semana en Dateate Radio.
Esta semana en Dateate Radio les queremos recomendar Cacería en Venecia. El actor y director británico Kenneth Branagh, conocido por su interpretación y dirección de la saga cinematográfica basada en las obras de Agatha Christie, regresa con esta película interpretando al interesante detective Hercule Poirot. Esta película marca la tercera adaptación de los misterios de la renombrada autora de novelas de misterio. En esta ocasión, se adentra en el territorio de lo sobrenatural. Las dos películas previas que adoptó al cine, Asesinato en el Expreso de Oriente, estrenada en el 2017, y Muerte en el Nilo, del 2022, tuvieron sus altas y sus bajas. Ahora, este cineasta ha decidido dar un vuelco inquietante a la fórmula tradicional de Christie desde Caserta en Venecia, para lo cual se basa en Las manzanas, novela de 1969, a la que le suma un toque terrorífico que le agrega una nueva dimensión a la trama, con un tono desde el suspenso y el thriller. Hercule Poirot, personaje de Branagh, sin duda tomó un mayor vuelo, el cual ha tenido protagonismo desde las anteriores películas, con conflictos que lo han transformado desde el personaje a modo favorable, con mayor profundidad y diferentes capas que lo hacen aún más intrigante. Esta trilogía capta la esencia más clásica del thriller, y si está dispuesto a apreciar desde este punto de vista sus valiosas adaptaciones, encontrará una película más que dispuesta a intrigarlo, que lo invita a mirar más allá de lo primero que perciba, con una aparición del famoso y mejor detective del mundo, Hercule Poirot. Se lo recomienda Dateate Radio.
Bueno, le damos las gracias a Daniel Rojas en la distancia. No pudo asistir hoy acá al programa porque está malito del pechito. Se le nota un poco incluso en la voz, ¿no? Ya en el. Pero muchísimas gracias a Daniel, que siempre está firme. Bueno, siempre hacemos un balance donde señalamos lo que nos gustó de la entrevista, lo que aprendimos de nuestro invitado, en este caso de nuestra invitada, Luisa Fernanda Vela. Profesora Sonia, ¿qué recoge usted del diálogo con la profesora Luisa Fernanda?
Uy, muchísimas cosas. Lo primero que todo es que yo lo mencioné y lo dije al principio, que las imágenes y las figuras que él dibujaba eran obesas. Nos aclaró que no se llama, que no es la expresión correcta. Entonces creo que eso es importante tenerlo presente, porque uno muchas veces se puede equivocar en la forma como interpreta, aunque uno desconoce el arte, en la forma como puede interpretar este tipo de pinturas que hacía Botero. Entonces, me parece eso importante e interesante. También me parece interesante, pues, finalmente uno cree que el legado que deja aquí en Colombia es un legado por el tipo de pinturas y esculturas que hacía, pero es un legado a nivel internacional, y el hombre tenía muchísimo reconocimiento en otros países. Aquí estaba leyendo algo sobre todas las exposiciones públicas y permanentes en el mundo, y son bastante, eso es por todo el mundo, tiene sus exposiciones públicas y tiene figuras en todo lado, en Singapur, en ciudades y países súper alejados, que uno dice, llegó su arte hasta allá. Entonces eso es lo que lo hace grande, que es un artista que no he visto su forma de pintar, esas figuras voluminosas que hacía, no las he visto en ningún lado. Y aún así, que dejó como su pincelada, dejó como su forma de pintar su arte para la memoria de un país, y a nivel internacional reconocido también por esas pinceladas y por esa forma de hacer arte. Entonces creo que eso es supremamente para reconocer y para uno sentirse orgulloso como colombiano por este gran artista.
Por ejemplo, en Barcelona un sitio icónico es, ¿dónde nos vemos? En Los Gatos de Botero. Es un sitio de encuentro,
sí.
Y todo el mundo en Barcelona sabe, es como decir acá la plaza, nos vemos en la Plaza de Bolívar, ya nos vemos en Los Gatos de Botero, y es un lugar muy conocido donde se encuentra mucha gente en las Ramblas del Raval. María José, ¿qué aprendimos hoy del diálogo con la profesora Luisa Fernanda?
Demasiado, ¿no? Mucha información, también las explicaciones del arte, del tipo de pintura, su arte contemporáneo, también el tema de que sus pinturas eran de cierta manera clásicas, como en los retratos, pero las técnicas que usaban eran muy, muy modernas, ¿no? Sobre todo reconociendo que no solamente era un muy buen pintor, sino también fue un gran padre y también un buen abuelo, que era lo que leíamos últimamente, donde se veía últimamente. Por otro lado, el que el arte definitivamente no deja de sorprender y que él dejó un legado muy, muy grande. Qué bueno, ¿no?
Sí.
Porque la mayoría de relatos y de legados siempre son malos, ¿no? De Colombia, como que, ay, siempre está una idea muy mal vista de Colombia. Entonces, qué bueno que tenemos un representante de arte, escultura y pinturas muy, muy importante.
Sí, yo quiero señalar lo que nos decía, aprendí con la profesora Luisa, que no es habitual que los artistas sean tan versátiles en tantas manifestaciones para hacer el arte. Entonces, que eso era una cosa como muy propia de él. Segundo, una cosa que me impresionó de que decía la profesora Luisa es que el artista empieza a madurar relativamente ya entrado en años. Ella decía, mientras nosotros nos estamos pensionando, el artista hasta ahora está empezando a sacar lo mejor que tiene dentro. Y una cosa que también decía Luisa, que me pareció muy, muy importante, es que el maestro Botero no mandaba a hacer sus obras. Él no era un bocetista, él estaba ya en el taller con los trabajadores dando línea, él mismo ahí con el martillito, él mismo haciendo el trabajo. Y yo me pregunto, después de ver esa obra tan vasta, ¿a qué hora dormía ese señor?
Todo el tiempo.
Es que es
pero no
impresionante.
paraba, ¿no? O sea, era como su labor, su...
De hecho, mostraron en algún noticiero las imágenes, las últimas imágenes de su estudio, de su sitio donde hacía arte y estaba la pintura fresca. Tenía bocetos, tenía como si acabara de salir de su espacio, de ese estudio de arte, todo el tiempo, hasta en su lecho de muerte, tal vez estuvo pensando siempre en sus figuras y en hacer arte. Y eso es impresionante porque, pues bueno, como lo dice, un artista nunca se jubila y hasta sus últimos momentos estuvo haciendo arte.
¿Cuánto irán a valer esos bocetos?
Claro,
claro que sí.
¿Se imaginan la cotizada que se van a meter esos bocetos?
Sí, claro. Sí,
Es una cosa impresionante. El otro día estaba escuchando una canción que sacaron de Juan Gabriel que dejó grabada. Sí,
okay.
y dicen que Vicente Fernández dejó canciones
Ah,
grabadas que irán
sí.
sacando con el paso de los años. Con el paso de los años, ¿cuánto irán a valer esos bocetos? ¿Cuánto irá? Creo que será una obra que no tendrá valor. Y yo, insisto, creo que acá no somos expertos en arte, pero yo creo que Fernando Botero va a pasar a la historia como un Rembrandt, como un Miró, como un Picasso, como un Velázquez, como
Total,
un
sí,
Goya.
total. Claro.
Creo que ese señor ya se inmortalizó.
Sí.
Pues bueno, ¿cómo se sintieron en este homenaje al maestro Botero?
Pues yo soy consciente y sincera y digo que el jueves tal vez o el viernes cuando escuché la noticia de su muerte, a mí me pareció muy triste escuchar esa noticia porque uno de niño creció y siempre le enseñaron que el artista colombiano era Botero y Botero y Botero y era siempre uno en la escuela, en el colegio donde fuera el artista más reconocido, si no es que uno de los pocos reconocidos es Botero. Entonces, como que yo crecí pensando y viendo sus artes, tratando de entender un poco sobre qué era lo que quería representar. Y cuando se escuchó pues, la noticia en la mañana, me pareció triste porque finalmente es un colombiano que deja un gran legado y un colombiano reconocido en tierras extranjeras, donde uno se siente orgulloso de decir, soy colombiano y soy de la tierra de Botero.
Vayan y miren las portadas de los periódicos más importantes del mundo. Botero en las portadas de todos los periódicos más importantes del mundo. Mensajes de las casas reales, de la Casa Real Española, mensaje de la Casa Real Británica, mensaje del Palacio de Gobierno en Francia. Bueno, o sea, prácticamente creo que fue una noticia absolutamente abarcadora. Pues muchas gracias, María José, por haber estado con nosotros esta
A
tarde en la tarde.
ustedes.
Profesora Sonia, muchas gracias.
Gracias a ustedes también, a nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros todos los lunes y los miércoles a las 2 de la tarde, pues a nuestra invitada también por compartir un poco de sus conocimientos artísticos con nosotros.
Muchas gracias a Paola Alaba, también a Daniel Rojas. No olviden que este programa tiene repetición el próximo miércoles a las 2 de la tarde y nos encontramos de hoy en ocho con otro tema que esperamos les resulte de interés acá en Date a Ti Radio a través de Uniminuto Radio. Hasta entonces y muchas gracias.
Tu experiencia como estudiante es importante. Dala a conocer. Nosotros te escuchamos. Datéate Radio.